es la hora silenciosa de la desaparición de los bosques para convertirse en plantaciones. Es la historia de culturas ancestrales convirtiéndose en proletarios de la palma aceitera. Pues el programa de hoy va a ser sobre Colombia, sobre la situación que está viviendo Colombia de terrorismo de Estado. Para ello tenemos con nosotros, aquí en Sin Fronteras, varios invitados. Y como cada semanita está aquí el Carles, está Javi. Buenas noches.
Buenas noches, como siempre, a toda la gente que nos escucha en las radios libres y comunitarias de Madrid.
Buenas noches, chicos, y bienvenida al CIRA.
Muchas gracias. Sí, falta Julio, que se dio ahí... libre, pero nada, vamos a estar ahí tratando de enterarnos un poco de lo que está pasando del otro lado del océano. Cuando pensábamos en hablar de Colombia, pensábamos en paramilitarismo, pensábamos en la situación de los agrocombustibles, de los desplazamientos de comunidades afroamericanas e indígenas. Para ello, contamos aquí en la mesa con Miguel Ángel, integrante de la Asociación Catío de Solidaridad con Colombia. Buenas noches, Miguel Ángel.
Buenas noches.
Acaba de presentar Sergio Camargo su libro en Injuve, ¿sí? y lo tenemos aquí, el libro El Narcotraficante, número 82, Álvaro Uribe Vélez. Buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Pues aparte de ellos dos aquí en la mesa con los que vamos a estar charlando en un ratillo, vamos a tener vía telefónica a Gisela Cañas Uribe y Luis Rentaría, que están haciendo una gira por Europa justamente para denunciar y visibilizar la situación de opresión que está viviendo el pueblo colombiano y los grandes engaños de lo que se llama la mediocracia y lo que llega aquí a Europa. Como la bomba atómica cayendo en tu memoria, pueblo, despierte, atacó Babilonia, Plan Colombia. Y para terminar, y quizás para visibilizar, los compañeros del Más Voces, Carlos y bueno, el resto del equipo, han grabado justamente uno de los sitios donde se han dado estos desplazamientos, que es la zona del Catatumbo. Pues eso va a ser para ir cerrando. Pero, ¿qué se está oyendo, Carlex, de fondo?
Pues ahora tenemos un grupo colombiano, se llama Sistema Sonores Cartel, y la canción se llama Plan Colombia.
Pues ahí vamos, a escuchar un poquito. Las bombas caen en el Caguán, las bombas caen en Palestina, las bombas caen en Kandahar, las bombas caen, ¿qué es el plan? Colombia. ¿Qué es el plan Colombia? Acabar con la colonia. Desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, que es el plan Colombia, acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, que es el plan Colombia, acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, que es el plan Colombia. Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria, así es como se vive en el bajo, cuidado, check it now, boom pa'l carajo, en la juega, baby, toco ser un Houdini, hacer el escape cuando ves el Pacini, calitos por aquí, calitos por acá, mira cómo va la patrulla por acá, la troca llena, yo, nah, solo de mi gente, la loca mente de la gente. Otra vez la policía.
Se ofrece joven con libreta militar, curso de escolta, pase de cuarta para oficios varios. Informes en el teléfono.
Pues estamos, como decíamos hace un ratillo, con Miguel Ángel, que es integrante de la Asociación de Solidaridad con Colombia, Catío. Él ha vivido en comunidades y ha presenciado desplazamientos de personas, de habitantes de Colombia. A mí me gustaría, Miguel Ángel, que nos hicieses un breve raconto. Y cuando digo raconto, se me hacen preguntas. Me surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son los obstáculos reales para alcanzar la paz?
Sí, yo creo que Colombia es un país que desde el nacimiento como país a lo largo de toda su historia el problema ha sido la posesión de la tierra. Entonces la posesión de la tierra y la lucha de los grandes terratenientes contra los habitantes, comunidades bien indígenas, afrodescendientes o campesinos colombianos. En estos momentos la posesión de la tierra, así como en su momento fue por las plantaciones de café, ahora se refleja pues en los agrocombustibles, en la madera, en el petróleo de Arauca, es decir, la riqueza del suelo y del subsuelo colombiano para hacerse con ella, desplazando, matando, torturando y aniquilando al pueblo humilde de Colombia.
Cuando se habla de política colombiana y evidentemente se nombra este reelegido, extrañamente reelegido, se nombra también esta ley supuestamente de justicia y paz, y también hay una palabrita por ahí flotando que es parapolítica. ¿De qué hablamos con esta ley de justicia y paz?
Sí, la ley de justicia y paz es algo que nació, estaba en la mente de los que promocionaron a Álvaro Uribe al poder. Es decir, la ley de justicia y paz es la paramilitarización del país en todas sus estructuras, tanto a nivel de parlamento como a nivel judicial, como a nivel de policía, de ejército, etcétera. Dicen que por medio de esta ley se está desmovilizando el paramilitarismo y no hay nada más incierto, puesto que siguen actuando ahora bajo el nombre, por ejemplo, de Águilas Negras. El paramilitarismo está infiltrado en todas las estructuras de poder colombianas y ello, bueno, pues por ejemplo, el Parlamento de Colombia cuenta con un porcentaje de elementos paramilitares que ellos mismos reconocieron que tenían ese porcentaje superior a un 30 y tantos, un 40%. Dentro del Parlamento, reconocido por su máximo jefe, por Salvatore Mancuso. En estos momentos hay procesados, y hablamos solo de procesados, más de 60 parlamentarios de grupos afines al grupo político de Uribe. Grupos afines quieren decirse que son múltiples grupos que tienen la misma política, los mismos intereses y la misma finalidad. ¿Qué colorín colorado hay, qué colorado este cuento?
Evidentemente, con este panorama podemos hablar de desaparecidos, podemos hablar de torturados, podemos hablar, como decíamos, de gente o poblaciones desplazadas. Justamente en este panorama de gente desaparecida, desplazada o torturada, ¿qué posibilidades, qué garantías tienen estas poblaciones de denunciar como víctimas de un terrorismo, pero de un terrorismo, podríamos decir, de Estado?
Sí, es cierto, en Colombia existe un claro terrorismo de Estado. Las posibilidades de denuncia son muy bajas y a riesgo de la vida y de la libertad de las personas que lo hacen. Sin ir más lejos, desde las manifestaciones del día 6 de marzo ha habido 4 personas que han sido asesinadas entre los convocantes, perdón, 7 que han sido asesinados entre los convocantes, más una cantidad ingente de amenazas que han llegado incluso hasta niveles de embajadas de países extranjeros, entre otros de España.
Eso sirve quizás, o sea, aunque sea para que llegue aquí a Europa, porque muchas veces, hace un ratillo hablaba de lo de la mediocracia, porque realmente las filtraciones que hay en las construcciones de las noticias son empresas, las hoy por hoy las que nos brindan las noticias. ¿Qué embajadas han sido denunciadas? Y bueno, ya que te has metido en esta movilización del 6 de marzo, me gustaría que contásemos un poquito. Se ha dado no solamente en Bogotá, sino en otros sitios, ¿verdad?
Sí, aproximadamente han sido 40 ciudades dentro de Colombia, más luego unos 60 y tantas ciudades en todo el mundo. Han sido movilizaciones masivas, a pesar de todos los impedimentos que han encontrado, tanto gubernamentales como de los medios de comunicación, que han tratado de desacreditar. Sin ir más lejos, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria tachó a los convocantes de connivencia con las FARC cuando hicieron la convocatoria el día 6, algo que es un delito, según la Constitución colombiana, porque hay una normativa presidencial que impide a los funcionarios públicos acusar a los defensores de derechos humanos sin fundamento. Entonces está poniendo en peligro la vida de personas que están trabajando por hallar un camino en Colombia de mayor libertad y de mayor perspectiva.
A mí me gustaría, quizás como disparador, hablar ahora de Francia, pero como disparador digo para que también hablemos de otros países de aquí, de Europa. ¿Cuál es la postura de Francia frente al conflicto a partir del secuestro de Betancourt?
Bueno, yo en esto seré muy breve y le pasaría a Sergio la pregunta, porque él, como residente en Francia, va a poder hacer una valoración mucho más centrada. Lo que sí me gustaría es no desaprovechar esta ocasión para decir que en las inversiones extranjeras dentro de Colombia, España ocupa el puesto número 2 después de Estados Unidos, y que empresas españolas como Endesa, como Repsol, como el BBVA, como Telefónica, como el Banco de Santander, se están apoderando de todo el capital colombiano y explotando abiertamente toda la riqueza que tiene este pueblo. Entonces yo creo que ahí España, tenemos que saber los españoles que somos el segundo país explotador del pueblo colombiano.
Pues Sergio, ya que te es verdad, como residente en Francia y tal, querríamos que, bueno, más allá de que luego nos estés contando cómo ha ido esa presentación del libro y qué es lo que el contenido de este libro, que nos comentes un poquillo tu visión sobre la situación de Betancourt y la posición de Francia y de Colombia en el conflicto.
Bueno, mira, en Francia se presentan en estos momentos contradicciones referente a la retención de Ingrid Betancourt, puesto que, como se ha mediatizado de una forma ilimitada la retención de Ingrid Betancourt, hay ciertos sectores que ya están cansados de esta situación. El movimiento de Ingrid Betancourt, que comanda o que dirige su ex esposo, Monsieur Delanoa, pretende hacer presión sobre Sarkozy para que la liberación de Ingrid sea a toda costa y a cualquier precio. Digamos que Francia no se interesa en la situación de Colombia, no se interesa en nada de lo que está pasando allí al interior del país. Únicamente, y en este caso Sarkozy, por cuestiones de popularidad y porque está mal en las encuestas, él desea darle a los franceses una satisfacción de liberar a Ingrid Betancourt en tanto que ciudadana franco-colombiana, para ganar puntos, y se acabó el problema. Lo que yo temo es que efectivamente, después de la liberación de Ingrid Betancourt en Francia, Colombia deje de sonar, no se hable más de Colombia y de todos esos graves problemas que le acontecen hoy en día. Es más, la prensa francesa tampoco habla a fondo de lo que está pasando en Colombia, no habla a fondo de la grave situación que vive el pueblo colombiano. Hay unas pequeñas notas, hay medios alternativos que tratan de romper esa barrera del silencio, pero en lo que respecta a lo que yo llamo, y lo digo en mi libro, a los medios poderosos medios de comunicación, desafortunadamente es un silencio total. Y se habla, igual que en España, que el gobierno combate unos terroristas que son las FARC y el ELN, y en Colombia no existe nada más. Es decir, los crímenes de los paramilitares, de los narcoparamilitares, esos crímenes atroces que se cuentan por decenas de miles, no existen para la gran prensa francesa como tampoco para la española. Entonces es una situación extremadamente difícil. Ahora, con lo último que se ha sabido, que Sarkozy pide a las FARC que liberen a Ingrid inmediatamente y que él recibe guerrilleros, yo veo en esto una situación bastante difícil de aceptar, por cuanto Uribe y los paramilitares en Colombia tienen un grupo de personas que se hacen pasar por guerrilleros y estos serían los que irían a intercambiar. Es decir, Sarkozy en esto no mira quién es o cómo o a quiénes va a recibir. Y esto es grave porque ya hace unos meses cuando Uribe habló, como hace siempre sus obras teatrales, de que voy a liberar y que hay guerrilleros que se están ajustando a su política de justicia y paz, a su política de acuerdos de paz, Uribe presentó un grupo de guerrilleros que después las FARC manifestó que ellos no eran guerrilleros en su mayoría y que unos habían desertado hace años de la guerrilla y se habían pasado al campo militar. Entonces esta jugada que está haciendo Uribe puede, obviamente va dirigida a engañar a la opinión pública nacional e internacional y obviamente no va a solucionar nada el grave problema de Colombia. Las FARC hasta el momento están en silencio absoluto, ellos no han dicho absolutamente nada. Raúl Reyes, quien era el vocero principal y quien era la persona, el interlocutor viable y válido para tanto el gobierno nacional como los gobiernos internacionales, sabemos que fue asesinado y todo quedó en silencio. Las FARC en este momento no tienen la persona que lo representa, entonces está en silencio todo. No sabemos qué va a pasar y yo creo que esto, la liberación de Ingrid, no será para mañana. In America, like the Haitian, nor the Cuban, Ringo, hey, Colombian, cause I'm making a trouble, a million of a dope and Harian. Once again, the revolutionary system, el sonoro sistema de Colombia, once again, what? International ragadub style check. Muchas gracias, Sergio. Miguel Ángel, a mí me quedan dos preguntitas muy, muy breves. Una es que es vuestra asociación, y así de coletazo para ir rápido porque hay mucho programa todavía, es si hay otros grupos de solidaridad aquí en el Estado español, aparte del que tú nos vas a estar hablando.
Sí, la Asociación de Solidaridad con Colombia Catío es una organización que nació hace 3 años aproximadamente de personas españolas y españoles que estamos interesados en la realidad de Colombia y la mayoría de los miembros de esta asociación hemos acompañado a comunidades o bien en la zona del Meta, en la zona del Chocó, comunidades afrodescendientes, y al regreso nos parece que la situación tiene que conocerla el mundo, tiene que conocerla nuestro país, ya que los grandes medios no difunden esta realidad. Y trabajamos conjuntamente con otras organizaciones hermanas nuestras dentro de una red que se llama Capicúa, una red a nivel estatal, en la que hay una organización, por ejemplo, en Valencia, donde están ahora los compañeros colombianos, que se llama Surca Carica, a una organización en Extremadura que se llama Guadauca. Tenemos compañeros también en la zona de Valladolid, en Burgos, en Cataluña. Y tratamos de coordinar bien las giras de personas que vienen desde allá de Colombia por medio de esta red o también organizar acompañamiento internacional de personas interesadas en acercarse a nuestras asociaciones que quieran visitar Colombia, no de una forma de turismo solidario que rechazamos completamente, sino tras un curso de formación que llevamos desde la misma asociación y una preparación bastante exhaustiva, y que allí serán recibidos por nuestra contraparte, como le llaman, de Catío, que es la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, y serán llevados a las comunidades para poder hacer un acompañamiento internacional que permite a las comunidades tener un espacio político para manejarse de una forma con cierta tranquilidad por la presencia de internacionales junto a ellos.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Vamos a estar ahora, estaréis vosotros también haciéndole preguntas justamente a Gisela Cañas Uribe, defensora de derechos humanos de esta comisión intereclesial de la que estabas hablando. Así que nada, Carlex, nos vamos con algo así muchas de musiquita. Muchas gracias a ti, en serio.
Pues sí, un poco de música, un grupo que hemos puesto aquí más veces, Che Palosky, que son colombianos y argentinos. Y que bueno, la canción pues habla un poco de factores estructurales de por qué pueden venir aquí la gente de Colombia o de otros países en una situación parecida, ¿no? Se llama Mirando el Mundo al Revés. No es la tragedia, es un crimen. Mirando al revés, como murciélago esta vez. Migrantes ilegales. Migrantes ilegales.
sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceré de llanto, amaneceré de horror, amaneceré de espanto, amaneceré sin sol. Mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando. Mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando. Mirando al mundo al revés, mira, 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 mirando. Mirando al mundo al revés.
Migrantes ilegales.
Tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres de dolor, amaneceres de muerte, amaneceres de hoy. Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés.
¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando extrañé. Subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando. Viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso. Voy remontando, voy escribiendo, corte pisando. Miro al revés, ¿y cómo la ves?
Soñar no cuesta nada.
Mirando al mundo al revés.
Fabricar sueños, lo que uno hace es fabricar sueños.
Pues en realidad habíamos pensado en una crónica sobre la presentación que se iba a dar hoy de un libro, y Javi, que anda por ahí atrás en las bambalinas, vendrá ahora. Ha estado allí y está con nosotros entonces el escritor Sergio Camargo, sí, que ha estado justamente en la presentación de su libro, El narcotraficante número 82, Álvaro Uribe Vélez. Buenas noches, Sergio.
Bueno, sí, el narcotraficante número 82, ¿por qué? Pregunta todo el mundo. ¿Por qué el narcotraficante número 82? Bueno, este hombre, Álvaro Uribe Vélez, fue consignado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 1991 en una lista negra de narcotraficantes los más peligrosos de América, en el cual allí habían varios de varias nacionalidades, y en esta lista estaba el tristemente célebre Pablo Escobar en el número 79 y Álvaro Uribe Vélez en el número 82, acusado de narcotráfico justamente. Entonces el título del libro hace referencia a esta lista establecida por los propios Estados Unidos en el año 1991.
Sergio, Miguel nos estuvo comentando un poco la situación en Colombia. A mí me gustaría también que empecemos a hablar de cuestiones económicas, podríamos decir, ¿no? Porque cuando hablamos de narcotráfico, también estamos hablando de intereses económicos que hay detrás y de un paramilitarismo que está sosteniendo, ¿no? ¿Qué nos podrías decir?
Bueno, mira, en el libro lo aclaro, hago una aclaración de cómo el narcotráfico, o más bien explico cómo el narcotráfico viene a ser, a pesar de que es una mercancía ilícita, un negocio ilícito. El negocio del narcotráfico en estos momentos está dando millones y millones de dinero a los narcotraficantes, y valga decirlo que los narcotraficantes no son solamente aquellos a los cuales la justicia internacional ha sindicado, sino narcotraficantes que pertenecen a los aparatos estatales en Colombia, en Estados Unidos y en otros países. Entonces, este negocio del narcotráfico, que da enorme cantidad de dinero, ha sido acaparado también por los escuadrones de la muerte, los grupos paramilitares en Colombia, quienes entraron también a traficar con droga para poderse proveer de armas, y también aprovechando todo este desorden, comenzar, como ya lo dijo el compañero Miguel, empezar a robar tierras, a desplazar gente y tener todo el dominio del capital en sus manos en Colombia. Entonces, este es una especie de círculo vicioso en el cual tenemos poder económico, estatal, narcotráfico, todo mezclado con Álvaro Uribe Vélez como presidente de Colombia, pero también como el patrón de la mafia colombiana en estos momentos.
Sí, yo te quería preguntar cómo precisamente llega a acaparar esas instituciones un narcotraficante, cómo se camufla un narcotraficante hasta llegar al poder. Bueno, esa historia, ¿no? ¿Cómo ha sido?
Interesante, porque poco se sabe, y mismo los colombianos en Colombia poco se sabe la historia de Uribe. Uribe verdaderamente es un tipo enigmático, ha sido un tipo sagaz y es una completa víbora, este tipo en su forma de maniobrar y de hacer sus cosas. Este hombre comenzó su carrera delictiva a los 26 años. En Colombia, en el libro yo lo hablo, a los 26 años cayó un avión que iba para Estados Unidos cargado de marihuana, y este avión era de la familia de Uribe Vélez, y Uribe era uno de los que había fletado el avión para mandarlo a Estados Unidos. Es decir, este hombre tenía 26 años cuando ya empieza a haber primeras noticias sobre este hombre. Obviamente la gran prensa, obviamente en Colombia, no se puso mucho cuidado en este aspecto. Después él entra a trabajar con la aeronáutica civil en el año 89, perdón, en el año 82, y es allí donde con su padre, que era socio de Pablo Escobar, de los hermanos Orejuela y de los Vázquez Ochoa, que son primos de Uribe Vélez, comienza a colaborarle al cartel de Medellín y al cartel de Cali de las drogas. Es allí cuando Uribe, desde la aeronáutica civil, le da matrícula y permiso de vuelo a muchas naves de la mafia colombiana, del cartel de Medellín, el cartel de Cali. Pablo Escobar incluso lo idolatraba, porque Pablo Escobar decía que ese muchacho, que tenía un gran porvenir en la vida política colombiana, ese hombre era, para él, era un bendito muchacho que le colaboraba mucho, porque si no, sin él, le hubiera tocado llevarse la cocaína nadando hasta las fronteras de Miami, y que gracias a Uribe Vélez podían ir en aviones a llevar la cocaína a Estados Unidos. Y esto lo dijo Pablo Escobar.
Durante la presentación pasaban una presentación de PowerPoint con gente asesinada o periodistas, líderes sindicales. Yo quería saber cómo desenmascarar esas instituciones esos ejércitos o paramilitares. ¿Cuáles son los nombres de esos grupos? Porque solo conocemos o solo acusan a las FARC desde la Unión Europea y como terroristas, y la otra parte nunca la podemos ver.
Bueno, mira, sobre los trabajos serios que hemos hecho, y me incluyo yo mismo entre los trabajos serios que se han hecho sobre el terreno, sobre lo que ha hecho las FARC en Colombia, hay que decirlo con toda la verdad del caso: las FARC en Colombia jamás las han emprendido contra el pueblo colombiano. Obviamente estamos en una guerra, Colombia vive en una guerra desde hace muchos años, y obviamente en esa guerra hay muchas víctimas, y muchas veces las víctimas, los ejércitos cometen errores, y es el caso de las FARC, donde han habido víctimas, y las FARC han reconocido esto. También ellos han hecho lo que se llama han judicializado mucha gente que han fusilado por delitos graves. Esto lo tengo conocimiento. El caso, por ejemplo, les puedo decir, de un indígena del Cauca que fue judicializado, según cuentan, y me lo contaron la misma gente de la tribu del Cauca, este hombre había violado dos niñas, había robado, había dado información al ejército. O sea, el hombre estaba trabajando para el ejército y haciéndole daño a la comunidad, y a la vez estaba dando información sobre las FARC. Los comandantes de esa región vieron que este hombre también había violado dos niñas, y eso, a ellos les pareció eso horrible, y lo judicializaron y lo condenaron a muerte. Son casos concretos que se conocen de cómo las FARC actúa dentro del pueblo colombiano. Ahora, que se diga desde las altas esferas del gobierno y a nivel internacional que las FARC son terroristas, y como dicen el gobierno de Uribe, que las FARC asesina a su propio pueblo, que dice luchar por el pueblo pero que lo asesina, es completamente falso. Hubo un momento en los años, de los años 87 al 95, los paramilitares y los mismos militares se hacían pasar por guerrilleros para asaltar pueblos, para asesinar campesinos a nombre de las FARC, hasta cuando se descubrió esta situación y lo dejaron de hacer porque ya estaba descubierto esta maniobra. Ahora, los paramilitares y el ejército ya actúan libremente. Uribe está en el poder, tienen carta blanca y no tienen ningún impedimento, y desplazan y asesinan a la gente. Lo que sí se está viendo ahorita de una forma bastante cruda y una realidad que es desastrosa, es que mucho campesino, mucho líder es asesinado. Los comandantes de brigada o del grupo de soldados que hace este hecho visten a los campesinos, visten a los líderes sindicales o a los líderes populares, los visten de guerrilleros, y después los muestran a la prensa, llaman la televisión y la prensa, y los muestran como guerrilleros muertos en combate. Esta es la nueva modalidad que se está utilizando en Colombia desde hace unos 4 o 5 años, de mostrar campesinos. Antes también se hacía, pero ahora con más, demostrar campesinos, líderes, como guerrilleros muertos en combate. Y esto los organismos de derechos humanos lo han denunciado miles de veces, pero a nivel internacional no hay ningún seguimiento a esto.
Antes has cifrado 300.000 personas muertas desde la asistencia de grupos paramilitares. ¿Es así o...?
Hace más o menos 30 años, de 30 años, 40 años para acá. Es que el paramilitarismo, como lo observamos hoy en día, existe desde hace más de 50 años en Colombia. Es decir, lo que yo hablaba hoy en la presentación del libro, la guerra en Colombia lleva más o menos 175 años. O sea, la guerra se ha modificado en diferentes aspectos, hay otros actores, hay otras circunstancias, una de las cuales sigue siendo desde hace 175 años, y es la de la tierra. El poder de la tierra y de los gamonales y de los terratenientes. Ese es uno de los graves problemas. Pero si no, el problema de la violencia contra el campesinado, contra los líderes sindicales, lleva años, años, y esto ha ocasionado miles de muertos. Colombia tiene la triste cifra de ser de 10 sindicalistas asesinados, 9 son colombianos. Entonces eso nos da una idea qué es lo que está pasando en Colombia.
Y ya quería saber la vinculación que tiene, porque has comentado un poco por encima de la presentación el plan Panamá. Digo, perdona, el plan Colombia, la vinculación de Estados Unidos y en la época de la administración Clinton, ¿qué relación había con el presidente o con los grupos paramilitares?
Bueno,
con
mira,
el narcotráfico más bien.
Sí, el plan Colombia básicamente fue creado en Washington, el plan Colombia fue creado en la administración de Clinton, y estaba enfocado básicamente, y eso lo dice en su letra más grande, sobre la lucha contra las drogas. Ese fue básicamente el plan Colombia, era la lucha contra las drogas. Pero en sus partes y en letra menuda del plan Colombia se habla de que la lucha va a ser solo en un 50% contra las drogas. En el libro yo lo hablo y especifico cómo y cómo se llevó a cabo toda esta cuestión. Pero en sí el plan Colombia ha sido elaborado desde Estados Unidos para la lucha antisubversiva. En una gira que hizo Pastrana por Europa y estuvo en París en el año 2000, en el 2001, justamente yo le hago la pregunta a Pastrana y le digo: señor presidente, el plan Colombia que se está fraguando en Washington, o que el gobierno colombiano quiere poner en práctica, es un plan Colombia guerrerista, es 80% guerra. La respuesta concreta de Pastrana fue: señor periodista, a usted lo engañaron. El plan Colombia es un plan 75% social y 35% militar. Y hoy en día vemos las mentiras de estos señores de cómo un plan Colombia es netamente guerrerista y que no ha sido un plan Colombia contra las drogas, porque Estados Unidos aprovecha el 80% de la economía de las drogas, o sea, en sus bancos, en sus arcas. Estados Unidos en Estados Unidos se deposita el 80%, y es más, hay pruebas, y en el libro aparecen nombres de agentes de la DEA que están traficando con droga, y en Estados Unidos hay mucho funcionario que acepta y que ayuda al tráfico de droga. Entonces la tal lucha de las drogas es una pantomima que ha creado las élites colombianas y estadounidenses.
Pues nos van quedando cosillas. En realidad, Miguel Ángel, recordarnos ese mail o ese contacto que puede tomar gente que esté escuchando el programa.
Sí, tenemos un curso de preparación para ir como internacional a acompañar a las comunidades de Colombia. Todas las personas que estén interesadas en iniciar este curso se pueden poner en contacto con nosotros a un email que es muy sencillito, es mag@madrid.gerona.nodo50.org.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. Sí. Bueno, nos seguirás ahí apoyando ahora en la entrevista que le haremos a Gisela.
Encantado.
Antes de irnos a esta entrevista que ha hecho la gente del Más Voces, Sergio, agradecerte el que hayas estado aquí, que nos recuerdes, bueno, el libro presentado hoy justamente en el Instituto de la Juventud, El Narcotraficante número 82. Sergio, ¿dónde lo podemos encontrar el libro?
Bueno, mira, el libro El Narcotraficante número 82, en estos momentos estamos tratando de hacerlo circular. Yo creo que mañana vamos a concretar con Tráfico de Sueños, y allí podrán dirigirse para lograr comprar el libro y darse cuenta de la triste realidad que vive el pueblo colombiano. Tráfico de Sueños. Y si no, muchos de ustedes conocen al compañero aquí en Madrid, Esteban Cancelado, quien podría darle detalles del libro. Yo tengo que viajar, pero hay una invitación en vista de que vuelva aquí o a Barcelona, y podríamos vernos y hablar un poco más de lo que ha pasado después del libro, si es que estoy vivo.
Con lo cual diríamos que se puede conseguir en Traficantes de Sueños, Embajadores número 35, y si no, con Esteban Cancelado, de Ferine, justamente de la Federación de Inmigrantes y de Refugiados aquí en España. Pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros.
A vosotros.
Y vamos a escuchar ahora sí una entrevista que han hecho la gente del Más Voces, justamente para visibilizar la situación de desplazamientos en la zona de Catatumbo. Luego nos estarás, Miguel, contando esos desplazamientos que has vivido tú en Cacarica.
La sociedad civil es la que más está sufriendo el conflicto armado en Colombia. Alex Miguel López Guerrero, compañero de la red de prensa del suroccidente colombiano, esta vez nos ofrece el siguiente informe sobre la sistemática represión del ejército colombiano en conjunto con grupos paramilitares en la zona de Catatumbo, una de las regiones más golpeadas del territorio colombiano por la denominada política de la seguridad democrática y los intereses de las empresas multinacionales.
Los campesinos colombianos han sido uno de los sectores más victimizados en la agudización del conflicto social y armado que ha azotado el país, en especial en aquellas zonas ricas en biodiversidad, zonas históricamente perseguidas por las multinacionales que hacen presencia en Colombia. El Catatumbo es una de esas zonas. La violencia estatal y paramilitar se ha ensañado contra la población de esta zona, cometiendo innumerables violaciones a los derechos humanos como una de las estrategias empleadas para apoderarse de las tierras propicias para la implementación de megaproyectos como la palma aceitera, entre otros. La resistencia campesina del Catatumbo en defensa de su territorio ha sido uno de los obstáculos para el saqueo de estas riquezas, pero también ha sido uno de los pretextos para el asesinato, la persecución, la tortura y el señalamiento por parte del gobierno colombiano y las fuerzas paramilitares contra los campesinos. La red de prensa alternativa del suroccidente colombiano sostuvo una entrevista al respecto con Natalia Ruiz, corresponsal de los campesinos del Catatumbo.
Hay que decir primero que es que la historia de agresión dirigida contra el pueblo que habita el Catatumbo, no solamente los indígenas de la etnia Motilomba y los campesinos, ha sido una agresión o ha sido una historia contra la explotación petrolera y de los recursos naturales. En el Catatumbo colombiano hay una riqueza altísima, pues porque allí se encuentran grandes yacimientos de petróleo, de carbón, de biodiversidad. Y todas estas riquezas han generado que el Estado colombiano, a través de la estrategia paramilitar, una dinámica de violencia que dejó más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 600 desaparecidos, más de 100.000 desplazados, dejó torturas, dejó abusos sexuales. Toda esta estrategia ha sido consecuencia de despojar a todos sus campesinos de sus tierras y para apropiarse de esas tierras, para desalojar las zonas donde ahora conocemos que se adelantan y se van a adelantar la explotación de carbón a cielo abierto. Esta explotación no es solamente del carbón, sino también hay que decir que es explotación de petróleo y es también generar las bases para poder construir la infraestructura para los megaproyectos, especialmente de siembra de palma aceitera que ya se están dando por lo menos en Tibú.
El Catatumbo es un parque binacional porque se encuentra ubicado en inmediaciones de Colombia y Venezuela. Esta zona hace parte de un amplio territorio ancestral de más de 22 comunidades indígenas. En el Catatumbo se lleva a cabo la explotación del carbón a cielo abierto por parte de algunas multinacionales, lo cual traería consecuencias nefastas a nivel ambiental.
Hasta el momento conocemos que hay 8 empresas que quieren adelantar ese proyecto de explotación a cielo abierto. Podemos decir que hay 2 empresas canadienses, alguna mexicana y 5 que supuestamente son colombianas, ¿no? Tenemos conocimiento que esas empresas son Geofishing, EU, está la compañía minera Río de Oro, está la compañía minera La Esmeralda, está Mora y Mora Multiinversiones Mineras, está Profinorte, está Sopromil, está Carbon Fuel and Minerals y está Progesco.
La riqueza del Catatumbo les ha traído a las comunidades que lo habitan innumerables violaciones a los derechos humanos como estrategia de despoblamiento a través de los grupos paramilitares reorganizados para la apropiación de dichas tierras.
La deducción que hacen los sectores sociales es que se empieza a generar a través de la estrategia del paramilitarismo, también con apoyo del Ejército Nacional, hay que decirlo, ejercen acciones militares en estas zonas sobre pretexto de una lucha contra insurgente, y lo que hacen es generar el desplazamiento del campesinado para así garantizar la tranquilidad de las empresas multinacionales a la hora de ir a hacer actividades de exploración y explotación de minerales.
Una de las últimas agresiones del ejército colombiano es el asesinato de José del Carmen Durán. La estrategia usada fue acusarlo de posesión de material explosivo, sobre pretexto de la tenencia de una escopeta para la cacería, actividad muy normal entre los campesinos de esta zona. La versión manejada por el ejército es que José del Carmen fue muerto en combate. De igual forma, según el colectivo Prensa Rural, también el pasado 22 de marzo fue asesinado otro campesino en el municipio de Yondó, Antioquia. Cabe resaltar que en los últimos días se han realizado asesinatos similares en otras zonas del país, zonas muy golpeadas como el suroccidente colombiano. Según la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías y Fuentes, el pasado 22 de marzo, en el municipio de Ricaurte, fueron masacrados 4 campesinos indígenas a manos del paramilitarismo, uno de ellos de profesión docente. Muchos de los asesinatos cometidos en varias zonas de Colombia, incluidos el suroccidente colombiano, muchas veces no son denunciados por los campesinos o los indígenas, debido al temor que en ellos causa posibles represalias y debido al desinterés de los medios de comunicación en realizar la denuncia, como es el caso de la masacre de 4 personas en la Guayacana, Nariño, hace unas semanas, masacre de la cual aún no se conoce detalles. Informó Alex Miguel López Guerrero de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
Pues tenemos aquí con nosotros en el aire a Gisela Cañas Uribe y a Luis Alberto Rentería Mosquera. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gisela Cañas Uribe, defensora de derechos humanos, integra el equipo jurídico de la organización colombiana Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la que nos estaba hablando justamente Miguel Ángel, que acompaña a comunidades desplazadas, en peligro de desplazamiento o en procesos de retorno o directamente desplazadas. Luis Alberto Rentería Mosquera es un líder afrodescendiente del Consejo Comunitario de Curvarado, desplazado justamente en el año 1996 junto con su familia. Estaremos preguntando pues cuestiones que nos vayan aclarando la situación que se está viviendo en Colombia desde hace ya décadas. A mí me gustaría, para empezar a hablar, Gisela, preguntaros cuáles son los objetivos de vuestra gira aquí en Europa.
Bueno, uno de los objetivos es visibilizar lo que ocurre con las comunidades que nosotros acompañamos y sensibilizar. En este año se hizo, el año pasado se hizo una siega de palma, un corte de palma en una de las comunidades que nosotros acompañamos. Allí se han apropiado ilegalmente de los territorios de unas comunidades, las comunidades del Jiguamiendo y el Curvarado, y puede ser importante también, pues a pesar que existe el reconocimiento por parte del Estado y una promesa de restitución de la propiedad, aún no se ha dado, entonces pues visibilizar lo que ocurre allí.
Sabemos que el 6 de marzo hubo una manifestación, no solamente en Colombia, sino en otras ciudades del resto del mundo, una manifestación de justamente las víctimas del paramilitarismo. ¿Qué se denunciaba? ¿Cómo se ha desarrollado esta manifestación?
Bueno, la manifestación nosotros estábamos en Madrid, ¿no? Pero lo que hemos podido ver en Colombia es que fue buena, que cumplió uno de los objetivos y era que concurrieran muchas personas y que también se vincularan pues de otras ciudades, tanto de Colombia como del mundo. Y pues la idea era hacer, sentar el precedente de nunca más fosas comunes, nunca más desplazamiento forzado y pues todo el tema de los paramilitares por los crímenes de Estado que se habían cometido. Después de esta marcha, después de esta movilización, se han presentado nuevos actos de amenazas y hostigamientos a la gente y a defensores de derechos humanos, sindicalistas que participaron en ella y que la promovieron en los diferentes municipios de Colombia.
¿Quiénes ocupan estas tierras de, diríamos, comunales, porque son justamente territorio comunal de las comunidades afrodescendientes o campesinas de Colombia? ¿Y cuál es el papel del Estado frente a estas ocupaciones de tierra?
Listo. Pues el caso del Curvarado y del Jiguamiendo es la violación de derechos humanos y la apropiación ilegal de tierras de comunidades de afrodescendientes. Estas tierras fueron reconocidas, adjudicadas a las comunidades afrodescendientes en el año 2000. Les otorgaron aproximadamente 106.000 hectáreas de tierra y pues la idea del título colectivo, una de las características que tiene es que lo alejan, lo dejan por fuera del comercio, o sea, ni se pueden vender, ni se pueden enajenar, ni se pueden hipotecar. Y a partir del 2001, 13 empresas nacionales se vienen beneficiando de los desplazamientos. Estas empresas están vinculadas tanto con el tráfico de drogas como con reconocidos paramilitares que operan en la región. Y pues esto lo hemos venido documentando durante todo el tiempo que llevamos acompañando a las comunidades.
Cuando hablamos justamente de megaproyectos en el tema de los de la agricultura, hablamos de monocultivos, como puede ser justamente el tema de la palta aceitera. Estos monocultivos que son muchas veces llevados para el tema de los agrocombustibles, ¿de qué podemos hablar a ese nivel y de qué zonas de Colombia?
Bueno, el tema en el Curvarado, nosotros vemos que la palma que se está sembrando en el Curvarado por esas 13 empresas son para el lavado de dinero, ¿no? Para el lavado, pues, para una forma para legalizar todo el dinero que tienen allí que invirtieron. Y pues porque ya lo decía yo, que son gente que está relacionada con el tráfico de drogas, concretamente mencionamos a la familia Zúñiga Caballero y denunciamos también a gente que es familiar de los Castaños. Los Castaños pues era reconocido jefe paramilitar Vicente Castaño y la señora Sor Teresa Gómez, la que aparece allí. Bueno, sí está relacionado, no descartamos que sea también que más adelante se pueda para todo el tema de los agrocombustibles. En este momento las políticas públicas de Colombia apuntan a implementar monocultivos tanto de palma como de yuca y pues todas las lógicas del mercado mundial. y pues en qué municipio. Recientemente hubo un caso escandaloso y fue el caso de Carimagua. Son 17.000 hectáreas de tierra que habían sido adjudicadas a los desplazados, pues luego aparece el ministro dándoselas en concesión durante 50 años a empresas de palma. Y lo que dice el ministro es que esas eran unas tierras infértiles y que por lo tanto pues no veía más sino darle en concesión a las empresas para que invirtieran allí y todo con el tema del desarrollo. Pero una investigación o algo que había hecho adelantado la Procuraduría General de la Nación, que es uno de los organismos de control de Colombia, habían dicho que la tierra era fértil y por eso se le iban a adjudicar a los desplazados. Entonces está en el Meta, que es esto del que hablo, en el caso del Carimagua, en el Catatumbo y recientemente en el Naya, que es una de las comunidades afrodescendientes que también acompañamos desde la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en un consejo pues de gobierno, allí expresaron que iban a destinar 5.000 de esas tierras de que también pertenecen a comunidades afrodescendientes para la siembra de palma. Entonces se habla de palma, pero también se habla de otros monocultivos como la teca y la yuca.
Está con nosotros el periodista Sergio Camargo, que te quería hacer una preguntilla y luego sí continuamos con la serie de preguntas. Sergio, sí, comenta.
Mira, Gisela, te saludo, un besote enorme. Yo no quería que le dieras el nombre para darle una sorpresa. Te saludo, te escucho, tienes una voz fabulosa, enorme. Y me le dices al negro al lado que necesito mi gorra, por favor.
¿Hola?
Sí, ¿nos oyes?
No, muy, muy mal.
Muy mal. Pues nada, te hacía un comentario, Sergio, que escuchándote ahí sobre tu voz y que reclamaba, no sé, a tu compañero que está allí. A mí me gustaría, sí, para continuar, que nos narrases, por ejemplo, para poder visibilizar desde acá, para los que no hemos ido a Colombia, cómo se da un desplazamiento, cómo lo sufre esa comunidad que estaba allí.
Bueno, el desplazamiento de las comunidades del Bajo Atrato Chocoano inicia en el 96 con una masacre en un puerto que se llama Brisas, esto queda pues en el departamento del Chocó, y todos se desarrollan en operativos militares en conjunto con paramilitares. Entonces llegaban así y desplazaban y pues eran operativos muy fuertes. Se inician también con bloqueos económicos, con hostigamientos, con amenazas y con asesinatos de líderes, gente que estaba trabajando en la región. Y hay un gran desplazamiento que es la Operación Génesis, al mando del general Rito Alejo del Río. Este era el comandante del general de la Brigada 17, que es la brigada que tiene jurisdicción sobre la zona, toda la zona del Urabá y del Chocó. Y pues bueno, bombardeos a diferentes cuencas, ríos, que son el Salaquí, Cacarica, Truandó, y desplazaron aproximadamente 30.000 afrodescendientes de toda esa zona. Asimismo se desarrollan operativos tanto en Dabeiba, en la comunidad de, en San José de Apartado, por esa zona, en el Cacarica, en el Jiguamiendo y en el Curbarado. Entonces los desplazamientos inician con hostigamiento y con operativos militares y en conjunto con paramilitares. Es importante que quede claro porque así lo han testificado las personas que han sido directamente pues las víctimas allí. Han dicho, hemos visto cómo el ejército entra con paramilitares, nos amenaza, nos dicen que tenemos 5 minutos para irnos, o a veces simplemente pasan los helicópteros sobrevolando a muy bajo distancia de las casas. Y pues bueno, lo sacan, rafaguean, y todos han sido con pretexto de atacar a la insurgencia, pero realmente los ataques han sido directamente contra la población civil, contra las comunidades campesinas, los afrodescendientes, los indígenas.
Para ir cerrando justamente entonces, después de haber tenido aquí a Miguel Ángel de Catío, a Sergio que nos traía su libro, a mí me gustaría preguntaros cuáles son los reales obstáculos, ¿no?, que uno puede pensar para justamente alcanzar esa paz en Colombia.
Bueno, yo creo que tiene que partir de que hay por parte del gobierno que existe un conflicto interno que existe durante muchísimo tiempo. Tiene que partir también con todo el tema de reconocer que el paramilitarismo fue creado desde allí, que lo pensaron, lo desarrollaron y luego posteriormente con todo lo de la ley 975 lo que han hecho es legitimarlo, legalizarlo, y pues en el momento los grupos siguen operando. Entonces tiene que partir que hay una gran cantidad, o sea que la injusticia social predomina, que los grupos afrodescendientes, las minorías étnicas como se les ha denominado, son vulnerables y además que esto no se puede solucionar así nomás con otorgar, digamos, bueno, que esto merece hablarlo más, creo yo.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gisela, agradecerte la intervención y nada, que seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias, Alcira. Buena noche para todos.
Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mi tío a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena.
Morena, paraina, mami, vamos a sacar arena.
César Jiménez, ya la creciente bajó.
Vamos a sacar arena para ganarnos para el rojo.
A mi Martínez, la vida vale la pena.
Morena, paraina, mami, vamos a sacar arena.
José Mendoza, ya la creciente bajó.
Vamos a sacar arena para ganarnos para el rojo.
Cuando el arroyo se crece, son cosas que yo lamento. Y dice mi compañero, es otro día que yo pierdo. Oye, Juancito, la vida vale.
Bueno, están diciendo por aquí que a ver si nos vamos a bailar, ¿no? Está animadilla la música. Pues es música Petrona Martínez, se llama. Es música afrocolombiana, pues eso, mucho ritmo. Y nada, como pues sorprendente también, ¿no? Que un pueblo tan oprimido y tan jodido y rejodido que haga cosas tan alegres, ¿no? Y nada, pues ya simplemente despedirnos y agradecer a estos invitados tan estupendos que hemos tenido hoy. Y esperaros la próxima semana.
Recordemos una cosilla, eso sí, el que no está Julio, pero que siempre nos recuerda, el www.sinfronteras.blogsome.com. De ahí el enlace directo a Radio Almenara, Radio Vallecas, Radio Enlace y Onda Verde. Merlín, perdón.
Siento.